El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1 y 33 de la tarde, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comienza en COPE El Espejo de Albacete en su edición diocesana. Reciban el saludo de Ángel Sánchez en control y de un amigo, José Joaquín Tárraga. Viernes 24 de octubre de 2014. Atrás quedó el Domum, la jornada para apoyar a nuestros misioneros por medio de la oración y el compartir generoso, y ahora toca ser Domum, hacernos de todos y para todos. Toca el compromiso diario con la alegría del Evangelio. Y con alegría vamos a comenzar un viernes más El Espejo de Albacete, un programa con toda la actualidad de la iglesia más cercana, la de Albacete y la de su provincia, la de la diócesis. Ya saben, estaremos con todos ustedes hasta las 2 de la tarde y en directo. Y antes de meternos de lleno en nuestro espacio, vamos con ese adelanto de temas que vamos a tratar en nuestro programa de hoy. Antonio Jiménez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Joaquín.
¿Qué tal? ¿Cómo llevas el día?
Pues muy bien.
¿Por fin viernes?
Por fin, bueno, la semana ha sido llevadera.
Llevadera, ¿no?
Sí.
Y el fin de semana suponemos que también será llevadero.
Sí, seguro que sí.
Cuéntanos qué tenemos preparado para nuestro espejo de hoy.
Pues hoy en nuestro programa vamos a hablar de un nuevo catecismo de la Iglesia, Testigos del Señor, un catecismo para el crecimiento en la fe. Recoge la fe de la Iglesia y la presenta de una manera accesible a los niños y adolescentes de entre 10 y 14 años que son sus principales destinatarios.
De verdades de fe vamos a hablar aquí en nuestro programa, pero tenemos más cosas.
Sí, porque hoy es un día grande para la institución benéfica del Sagrado Corazón de Jesús, que celebra el 50 aniversario de la casa en Albacete. La Eucaristía de Acción de Gracias tendrá lugar en la institución esta tarde a las 7.
María Eugenia Rodríguez es hermana de la institución. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, María Eugenia, ¿con qué sentimientos se celebra estos 50 años de vida de la institución benéfica Sagrado Corazón?
Uf, pues en primer lugar yo creo que con muchísima alegría, con muchísimo gozo interior y sobre todo pues con un corazón muy agradecido. Uh-huh. En primer lugar, yo creo que a Dios, porque Él ha hecho posible esta obra a lo largo de 50 años. Como sabéis, bueno, la institución, su carisma es la confianza absoluta en el Sagrado Corazón. Entonces, eso a nosotros nos lleva a vivir de la providencia. Y a lo largo de estos 50 años se ha notado la mano de Dios en cada momento, a cada día, y cómo Él ha ido moviendo los corazones, como decía nuestra fundadora, ¿no?, la Madre Rosario, que el Sagrado Corazón sería el encargado de mover los corazones de las personas para hacer posible el sostenimiento de esta casa, y así se ha demostrado a lo largo de estos 50 años, con lo cual hoy nos sentimos muy agradecidas a Dios en primer lugar y a tantos colaboradores, voluntarios, a las hermanas que han pasado por esta casa y han dejado su piel en ella, a los mismos acogidos que tanto bien nos han hecho también a nosotras, bueno, y en general a toda la ciudad de Albacete, ¿no?, por haberse volcado con nosotras de esta manera tan especial.
¿Cómo nace esta casa en Albacete? ¿Cuáles han sido sus principales rasgos a lo largo de toda su historia?
Pues bueno, la institución benéfica del Sagrado Corazón siempre funda sus casas para acoger a los más pobres de entre los pobres, ¿no?, a los más desamparados, a los más enfermos, a los que no tengan cabida en ninguna parte, a los que no tengan recursos ni familia, o si la tienen es porque tienen poco trato con ellos, ¿no? En concreto, en Albacete, esta casa nació allá por el año 1961. Don Francisco Serra, que era magistrado del Tribunal Supremo, él tenía una hermana que era amiga de la familia de los Villar, de Albacete. Esta familia tiene una hermana religiosa en la institución y entonces a través de ella contactó con la institución, con la Madre Rosario, porque él quería legar todos sus bienes a una obra benéfica para los pobres de Albacete. Entonces fue así como él entró en contacto con la Madre Rosario y cómo empezaron a gestionarse todos los trámites, ¿no? Desde un principio la Madre Rosario vio la mano de Dios en este proyecto y aceptó la idea de construir una casa en Albacete para los más pobres. Entonces, después de muchos trámites y de muchas obras, en 1964, un 25 de octubre, se inauguró oficialmente la Casa del Sagrado Corazón en Albacete. Y fue así un poco como nació, ¿no?
Y la casa sigue teniendo actualidad porque, desgraciadamente, hay pobres entre los pobres, la casa sigue acogiendo a gente que lo necesita, la caridad no ha pasado de moda.
No ha pasado de moda ni pasará nunca porque, de hecho, bueno, la caridad es amor, ¿no?
Claro.
Y el amor para los que creemos en Dios, Dios es amor. Uh-huh. Entonces, ni Dios ha pasado de moda ni pasará nunca. Y desde luego, si hace falta vivir del amor hoy en día, es precisamente en estos tiempos, ¿no? Siempre lo ha sido y seguirá siéndolo así. Nosotros queremos vivir el Evangelio de una manera radical. La institución siempre ha intentado vivir el Evangelio de cuidar a los más pobres, ¿no? Buscando el reino de Dios y su justicia, puesto que todo lo demás se nos dará por añadidura, ¿no? El Evangelio lo dice. Y entonces hemos intentado ser fieles a ese Evangelio, que el Evangelio nunca pasará de moda tampoco, por lo cual la caridad no ha pasado de moda ni pasará nunca. Y esperemos que tampoco pase de moda en el futuro, puesto que al fin y al cabo, mira, estamos de paso en esta vida y al final de nuestro día se nos va a examinar de amor, es lo único que importa. Con lo cual, desde dar un simple vaso de agua a un enfermo hasta cosas más grandes, si se hacen con cariño y con amor, pues es realmente lo que importa, ¿no?
Y abierta también para gente, voluntarios que quieran trabajar y personas que se quieran consagrar también a esta causa de ayudar a los más pobres.
Sí, sí. Esta casa, bueno, y la institución en general, siempre ha estado abierta al voluntariado desde sus comienzos. De hecho, la Madre Rosario siempre decía que el voluntariado sería uno de los pilares de la institución. Nosotras, como decía al principio, no podemos pedir absolutamente nada por constituciones, ¿no? En nuestro carisma vivimos absolutamente confiadas en la providencia de Dios. Entonces, para nosotros el voluntariado es muy importante porque es la manera de poder sacar adelante esta obra entre todos. La obra no es nuestra, la obra es del Sagrado Corazón. Y él se vale de las personas, cada uno desde su sitio, para sacarla adelante. Nosotras, las hermanas, como consagradas a Dios, desde la vida religiosa, desde unos consejos evangélicos, y el voluntariado, pues cada uno desde su estado de vida, ¿no? Y sigue abierta y seguirá abierta. Hoy en día, como sabéis, la casa se ha hecho un proyecto intercongregacional con las Hermanas de la Consolación. En la actualidad son ellas las que están al frente, aunque nosotras mantenemos la titularidad, y ellas se han comprometido a vivir exactamente con el mismo espíritu de la institución. Por lo tanto, se siguen acogiendo a los más pobres y se sigue estando abiertas a la ayuda del voluntariado y de las nuevas vocaciones que puedan surgir también, dicho sea de paso, que si hay alguna joven que se quiera comprometer y consagrar su vida a Dios al servicio de los más pobres a través de estos enfermos, pues también estamos abiertas.
Una casa muy, muy querida en Albacete. Sí. La gente le llama el Cotolengo, pero estamos hablando de la institución benéfica, sí, Sagrado Corazón.
Sí.
50 años de vida de la institución. Felicidades, hermana.
Muchísimas gracias.
Y que se dé todo muy bien esta tarde a las 7, la celebración de Acción de Gracias.
Una celebración de Acción de Gracias, sí. Así pues, es.
Muchísimas gracias, hermana.
Nada, a vosotros. Gracias por todo.
Seguimos con la actualidad, Antonio, porque tenemos más cosas que pasan por Albacete.
Así es, porque mañana tiene lugar el Encuentro Diocesano de Catequistas dirigido por Fano, el cual está considerado como uno de los ilustradores más reconocidos del panorama religioso actual. El tema del encuentro será la identidad, vocación y espiritualidad del catequista expresada a través de sus dibujos y todo bajo este bonito lema, enciende una luz. Este encuentro será en la parroquia de San Pablo de 10 de la mañana a 6 de la tarde y para los que quieran se habilitarán los salones parroquiales para poder compartir a mediodía la comida.
Eso será mañana, sábado, pero vamos al lunes.
Próximo lunes, día 27, a las 7 de la tarde, en el Salón de Actos del Obispado, comienza la Escuela Diocesana de Agentes de Pastoral organizada por el Instituto Teológico Diocesano. Este año los temas serán Vida Consagrada y la encíclica La Alegría del Evangelio.
¿Y la formación sigue en el Obispado?
Sí, porque comienza la formación de los agentes de Pastoral de la Salud y lo hace con la charla titulada Evangelii Gaudium y Pastoral de la Salud, a cargo de Luis Enrique Martínez, vicario general de la diócesis. Será el miércoles día 29 a las 5 de la tarde en el Salón de Actos del Obispado.
Nos vamos a trasladar ahora al pueblo de Fuensanta.
Fuensanta es noticia porque durante los meses de septiembre y octubre se está desarrollando un curso sobre el patrimonio histórico artístico religioso de Fuensanta organizado por el Consejo Pastoral de la Parroquia. Todas las semanas se van desarrollando diferentes charlas sobre temas históricos y religiosos. Terminará el viernes día 31 a las 8 de la tarde con la visita guiada al monasterio de la localidad. A este curso asisten 60 personas. José Carrión es el párroco de Fuensanta.
Los objetivos fundamentales que nos planteamos era, primero, descubrir y conocer la historia de nuestro pueblo, es decir, nuestras raíces. Cuando la gente se siente enraizada, pues se sienta a sí misma como más segura. Después valorar el patrimonio que tenemos, el monumental, el artístico, religioso. Es verdad que muchas veces pues solamente vemos la parte litúrgica, que en Fuensanta es mucha, porque es, yo diría, el santuario es un, tiene una dimensión comarcal desde siempre. El tercer objetivo es cómo formarnos para disfrutar primero nosotros y después cómo preparar a gente para que pueda enseñar a otra gente que venga ese patrimonio con todos los entresijos que tiene, que no solamente es lo que vemos, sino mucho más allá de lo que vemos. De ahí las diversas ponencias que hemos intentado eso. ¿Y la visita guiada qué sería? Pues es verdad que intentaremos guiarla. Una de las cosas es, con la misma gente que hemos hecho el curso, pues qué nos va pareciendo los diversos pasos por donde ahora mismo va la gente, y lo solemos enseñar, pero queremos que sea participada.
Antonio, te veo tocando la tecla porque nuestros oyentes pueden estar muy conectados a la actualidad de nuestra diócesis.
Sí, ya saben que pueden seguir toda la actualidad diocesana a través de nuestra web www.diocesialbacete.org y pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico mcs@diocesialbacete.org o a través de nuestros perfiles en Facebook o Twitter.
Oye, que somos muchos en Facebook.
Cada día más, ya somos 653.
Y subiendo.
Cada día.
Bueno, ¿qué tenemos?
Pues hoy tenemos, todo el mundo se une a la felicitación de las hermanas de la institución benéfica Sagrado Corazón por el 50 aniversario de su estancia de la casa en Albacete.
Claro que sí, esperamos todas sus noticias, comentarios, todo a través de las redes sociales, pero aquí en El Espejo ahora es el momento de la solidaridad, del compromiso con la justicia. Nos vamos al Rincón de Cáritas. Carmen Escribano, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tenemos actualidad y la actualidad pasa por Cáritas. Cuéntanos.
Pues el domingo celebraremos en Guadalajara el cuarto encuentro regional de voluntariado. Guadalajara está muy lejos y es un esfuerzo grande que hacemos los voluntarios de aquí, de Albacete, iba a decir, de la parroquia, no de la diócesis. Pero bueno, somos un buen número, iremos 55 personas. Y bueno, pues a disfrutar, a compartir y a disfrutar también y a escuchar a Joaquín García Roca, que es un sacerdote, sociólogo, teólogo, una persona, es profesor de universidad. Y siempre está al lado de Cáritas Española y nos va a ilustrar sobre la pobreza desde la perspectiva en la que nos habla el Papa Francisco. Bueno, pues compartiremos la oración, compartiremos mesas de experiencias comunes, nos vemos y nos reconocemos, y a las 4:30 de la tarde terminaremos con la Eucaristía, que será concelebrada por los 5 obispos de las Cáritas que conforman la región. Eso será el domingo.
Este domingo, pero tenemos más cosas.
Y tenemos también que este jueves, el jueves 30, a las 5 de la tarde, en las parroquias que forman parte del arciprestazgo número 1 de aquí, de Albacete, pues nos reuniremos para ya presentar nuestra campaña institucional. Campaña institucional que ya cambia de lema. Ahora lo que nos tiene que ir resonando es ama y vive la justicia. Y concretamente este año, pues nos interrogaremos y iremos sensibilizando sobre dónde está tu hermano, que era la pregunta que Yahvé le hizo a Caín, y qué has hecho con tu hermano, para ver si somos samaritanos, que nos dice el Evangelio.
Y terminamos con una frase.
Pues sí, esta es una frase en el año santo, el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa, pues traemos a las Carmelitas del Sagrado Corazón de Jesús. Y su fundadora, Madre Asunción, pues nos dijo una frase que creo que nos va muy bien, y es esta: no podemos evitar el sufrimiento, pero sí acompañar a quien lo padece.
Pues ahí queda esta frase y nos volvemos a ver el próximo viernes,
si Dios quiere.
El Espejo. COPE. Estar informado.
¿Te acuerdas? Era una hucha naranja con su asa y su cierre lacrado. Nos la daban para pedir por los misioneros. Hoy ha venido un niño. Podría haber sido yo. Todavía hay miles de misioneros que siguen necesitando de nuestra generosidad. No tienen nada y, sin embargo, lo dan todo. No he podido dejar de ayudarles.
Muchos pocos hacen mucho. Sé tú también misionero de la fe. Colabora.
El Espejo. COPE. Estar informado.
La 1:48 de la tarde se ha presentado el segundo catecismo para la iniciación cristiana Testigos del Señor de la Conferencia Episcopal Española, que completa y desarrolla el catecismo Jesús es el Señor. El catecismo Testigos del Señor consta de 50 temas divididos en 5 partes inspiradas en los grandes momentos del desarrollo de la Vigilia Pascual. Hoy en El Espejo hablamos de fe con José Antonio Pérez, delegado diocesano de catequesis. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José Antonio, ¿por qué un catecismo nuevo?
Este catecismo, tú lo has dicho, lo acabas de decir, completa el proceso de iniciación cristiana que los obispos españoles están renovando en sus materiales y también incluso pues en otras muchas cosas. Entonces, completaría el Jesús es el Señor, que es un catecismo para la infancia, y este es un catecismo para la infancia adulta y la adolescencia, de los 10 a los 14 años.
Hablamos de niños y jóvenes.
Sí, adolescentes.
¿Y cuáles serían las claves para entender este nuevo catecismo?
Pues las claves son, ante todo, una profundización en la fe. Es decir, lo que pretende es un catecismo siempre es hacer cristianos. Fijaos bien que no digo formar cristianos, es hacer cristianos, que la persona termine teniendo una experiencia de Dios y que esa experiencia la viva en la Iglesia y en la sociedad. Y eso es lo que pretende, es el objetivo. Y lo hace, además, pues siguiendo el camino de la historia de la salvación, en comunión también con el catecismo de la Iglesia Católica, y sobre todo pues lo hace despertando esa experiencia a través de la oración, de la celebración y también de las actitudes y comportamientos cristianos que deberíamos de ejercer pues mucho más, y que tendrían que ser una luz para que también los demás lo pudieran ver.
¿Quiere este catecismo romper la ruptura entre primera comunión y confirmación, que sea un enlace?
Sí, este catecismo, sobre todo, también Jesús es el Señor ya, ¿eh? Todo el proceso de iniciación cristiana nuevo, lo que quiere romper son especialmente dos cosas que nos cuesta romper y no lo conseguimos del todo, que son la escolaridad, es decir, que no se identifique catequesis y colegio y cursos escolares, no tiene por qué, y también quiere romper sobre todo la sacramentalidad. Es decir, es un itinerario. El sacramento no es la meta en sí, es un paso dentro del proceso de maduración de la fe. No es un catecismo para la primera comunión, ni este es un catecismo para la confirmación. Es un catecismo para iniciar cristianos y para formar, y sobre todo, que vivan la fe cristiana. El sacramento es un paso, una etapa muy importante, importantísima. No quiero quitarle importancia ni mucho menos a los sacramentos, pero no es la meta en sí. Entonces, quitar escolaridad y quitar sacramentalidad dentro del proceso y el itinerario de iniciación cristiana.
El catecismo Testigos del Señor no nace solo, sino también con una guía pedagógica. Háblanos de ella.
Una guía a la que yo quiero mucho porque es parte, es como un parto. He trabajado con un grupo de delegados de toda España, de 10 delegados, hemos trabajado en ella. Hemos elaborado los temas y sobre todo lo que quiere es rumiar el catecismo para que el catequista lo entienda. La guía es especialmente para el catequista y eso sobre todo le facilita muchísimo el trabajo. Y hay una parte al final que es la que yo siempre más destaco, que es que se divide los temas entre 10 y 12 años y entre 12 y 14. Porque vemos que hay una diferencia muy grande entre un niño de 10 años y un adolescente de 14. El mismo tema se tiene que tratar de una manera diferente. Y eso es lo que hace a nivel de psicología, a nivel de ideas principales, a nivel de recursos, es lo que facilita la guía en su última parte.
¿Y cómo se va a implantar este catecismo aquí en nuestra diócesis de Albacete?
Nosotros recomendamos este año que sobre todo se trabaje con los catequistas, que se conozca. Una cosa que no se conoce, al final no se puede dar, ni se puede vivir, ni se puede transmitir. Que se conozca, que se formen los catequistas en él. Y después, para el año que viene, sí que ya se aplicaría especialmente en estas edades. Aunque tengo que decir que ya hay parroquias valientes de Albacete que se están atreviendo ya a poner el catecismo en estas edades, este mismo curso.
José Antonio, vemos que has abierto una faceta nueva, ¿no?, de escritor, porque has hecho también ahora un libro que publicabas ayer, ¿no?, Acompañar el despertar religioso en familias.
Bueno, eso de una faceta nueva de escritor es mucho decir. Es un trabajo conjunto con la delegación de Cuenca y la delegación de Badajoz. Los delegados hemos sido compañeros de clase, hayamos forjado una amistad y un equipo de trabajo. Y al final hicimos este proyecto de acompañar a las familias desde los 0 a los 6 años, es decir, desde que se bautiza el niño hasta que empieza la catequesis, que normalmente no hay nada. Es un proyecto muy sencillo, pero que se puede realizar, de hecho se está realizando en varias parroquias, y que, sobre todo, en no perder el contacto, acompañar, lo que dice el título, a los padres en todo ese proceso. Ha hecho mucha ilusión porque surgió como un trabajo de clase, y ha hecho mucha ilusión que se vea ahora publicado pues a nivel nacional.
Mañana tenemos encuentro de catequistas.
Un buen encuentro de catequistas.
Hay que animar a la gente a asistir.
Sí, porque además yo creo que es una oportunidad única. Uh-huh. Tener una persona como Fano, él se llama realmente Pachi Velasco, Fano es el seudónimo que utiliza en sus dibujos, que todos conocemos, que están en las publicaciones a nivel nacional de innumerables, las tenemos en las librerías, y sobre todo que pueda venir, ¿no?, que nos acompañe la jornada de 10 a 6 de la tarde. Yo creo que es un lujo que tenemos que aprovechar.
Oye, José Antonio, para terminar, hemos hablado del Catecismo Testigos del Señor. ¿Dónde conseguirlo?
Pues en Biblos, en la librería diocesana. Ya está desde julio, desde el mes de julio. Se presentó a final de junio y desde julio está allí tanto el Catecismo como la guía.
Merece la pena conocerlo.
Vais a disfrutar. Es decir, quien lo coja, quien lo utilice, quien lo lea, y además quien va a disfrutar, porque además está hecho de una manera muy bella. Con las fotos, los colores, está muy bien hecho, y sobre todo también con el contenido nos puede siempre servir.
Pues ahí queda este catecismo, nuevo catecismo de la Iglesia Católica, Testigos del Señor. Y José Antonio, muchísimas gracias.
Nada, a vosotros.
Es la 1:54, es el momento de la opinión, hoy con nuestro obispo Ciriaco Benavente y sus cartas a Santa Teresa.
Queridos amigos, os saludo con alegría porque la alegría, como sabéis, es evangelio. Aquí estoy de nuevo para seguir contándoos algo de mi ruin vida y sobre todo de las grandes mercedes que me hizo el Señor. Os hablo con verdad. Nunca me gustó el cotilleo, que suele degenerar en maledicencia. En el trato con los demás quise ser siempre fiel a lo que escribí en mi libro sobre el camino de perfección. Procurad ser afables y portaos con todas las personas que os tratan de manera que amen vuestra conversación y deseen vuestra manera de vivir y tratar y no se atemoricen de la virtud. Bien, os hablo hoy de mi ciudad. Nací en Ávila, una ciudad instalada en lo alto de la meseta castellana y por tanto adusta y fría, ceñida por el cinturón de sus murallas medievales. Pasé un tercio de mi vida dentro de los muros de la ciudad. El resto lo pasé teniendo ante mis ojos la estampa de la muralla. Probablemente esto influyó en mi manera de ser y de pensar y en la imaginería de mis escritos. Ya os contaré cómo uno de mis símbolos más fecundos fue precisamente el del castillo, el castillo interior. Dios mío, cuánto ha crecido Ávila, si está desconocida. En mi tiempo nos sentíamos orgullosos de su grandeza, solo superada entre las ciudades alrededor por Valladolid, Segovia y Salamanca. Y ya veis, contaba con poco más de 3.000 vecinos, unos 10.000 habitantes. Era una ciudad muy hermosa, engalanada con una altiva constelación de palacios y blasones nobiliarios. La llamaban Ávila de los Caballeros. Recuerdo que entre los habitantes había molineros, escribanos, hortelanos, arrieros, labradores, carteros, carpinteros, mercaderes como lo era mi familia, sastres, zapateros, tejedores. La industria más importante era la lana. Eran escasos los maestros de niños. Y algunos de los oficios asignados a las mujeres eran los de lavanderas, hilanderas, agujeteras y panaderas. Y recuerdo muy bien que había muchos pobres. No es extraño que la desesperanza abocara a muchos a hacerse bandoleros, que cuando eran apresados lo pagaban pobres ellos con la horca o la condena a galeras, que según contaban era como una muerte en vida. Para el cuidado de los enfermos y la acogida y alojamiento nocturno de mendigos y vagabundos, existían al menos 9 hospitales, todos promovidos por la Iglesia y sus asociaciones. Mi amigo Gaspar Daza promovió la fundación de la Cofradía de la Misericordia para el socorro de pobres y desvalidos. Como me cruzaba tantas veces con los pobres y enfermos, me acostumbré desde niña a dar limosna. Contaban que en el medievo habían convivido más o menos pacíficamente dentro de las murallas cristianos, musulmanes y judíos. En mis tiempos, tras la caída de Granada, no faltaban las tensiones entre cristianos y moriscos. Más fuerte y dramática era la relación con los judíos neoconversos que quedaron tras la expulsión y con sus descendientes. No se creía en la sinceridad de su conversión. Mi familia tuvo buena experiencia de ello. era deprimente el culto a la honra, la negra honra, como la decía yo. Tal mentalidad acabó derivando en las leyes de pureza de sangre. Nunca me plegué a las exigencias de la pureza de sangre, ni lo consentí en las constituciones ni en los carmelos que fundé. Tampoco tuvo cabida en mi léxico el concepto de cristianos viejos. Dios me libre si me mofé a veces de aquellos señores, que pareciera que todo lo podían y de sus títulos y tratamientos nobiliarios. Como escribí en mi biografía, una de las mentiras que dice el mundo es llamar señores a las personas semejantes, que no me parece sino son sino esclavos de mil cosas. Queridos amigos, espero que con esto os hagáis al menos una somera idea de mi querida Ávila, mi ciudad. Hasta la próxima.
El obispo que nos trae estas cartas poniéndose en la piel de Santa Teresa, Antonio.
Sí, sí, sí. Y una representación muy bonita que tuvimos el domingo, de Acuesta Divina Unión. Merece la pena verla.
Es un 10 para ellos. Oye, tenemos un minuto para actualizar la información.
Pues la actualidad pasa por el Encuentro Regional de Voluntarios de Cáritas, que se celebra el domingo en Guadalajara y al que van a asistir 50 voluntarios de nuestra diócesis. Y esta noche a las 9 tenemos la vigilia de oración por las vocaciones en la catedral. Los seminaristas nos ayudarán a rezar siguiendo las huellas de Tese. Y nos llega una nota desde Manos Unidas que han organizado una actividad para el próximo día 30 a las 12:30 en el Parque de Abelardo Sánchez para los niños desde tercero a sexto de primaria para rodear el parque con tus manos.
Pues Antonio Jiménez estuvo en la redacción, en el control. Ángel Sánchez, ya saben, si pueden, sean felices. Les esperamos el próximo viernes, será aquí en COPE. Siempre, si Dios quiere.